Hola amigas, amigos, hoy estamos con Nicole, mañana tienen cosas personales que hacer, así que adelantamos un día el programa y la tenemos acá con nosotros para hacer un examen de distintas cuestiones. Normalmente con Nicole examinamos más cosas que cuando estoy yo solo, esperemos que sea nuevamente así. Y parto antes de entrar a los temas recordándoles, amigos, que si usted no sabe todavía qué regalarle, es muy difícil porque llega un momento en que uno tiene todo y los demás tienen todo, los niños tienen todo, que el computador, que el tablet, que el celular, que la cacha de spa, y los regalos a los adultos son difíciles. Bueno, yo les sugiero que regale arte. Y fíjese que hay una venta de arte especial de Navidad que reúne un montón de artistas que presentan pinturas, esculturas, grabados en todos los materiales. Cerámica, gres, la pintura por supuesto al óleo, hay cosas de fierro, hay de todo y con distintos precios, hay para todos los bolsillos, para todos los gustos. Es un regalo especial, regalar algo de arte es diferente, es un asunto que no requiere mayor cavilación acerca, ¿tendrá este último computador o tendrá esta cuestión? No, el arte no ofrece esa dificultad. ¿Dónde está esta venta especial? En Camino del Alba 9111. Las Condes. Camino del Alba 9111, yo no sé dónde esa dirección, no conozco Las Condes, pero si usted vive por ahí, tú debes saber. Si ustedes viven en Las Condes o en los alrededores, deben saber de qué se trata. Es una casa de remates, la casa de remates Pantoja. Esta exposición va a estar vigente hasta el mismo 24 de diciembre, por si usted quiere en el último minuto regalarse algo bonito, hermoso. Una obra de arte, algo que dura toda la vida. Y ahora sí partimos con Nicole. Qué gusto verte, Nicole. Espero que estés
igualmente,
bien.
Igualmente, compañero.
No digas compañero, por favor, que me viene en escalofrío. Bueno, vamos a partir con un tema que me hizo tilín, digamos. Y es porque en la Comisión de Derechos Humanos se está discutiendo. Y hoy día asistieron, o sea, ayer para ustedes, asistieron una serie de personas a dar su examen, su versión del asunto. Uno de ellos fue el ministro de Justicia y los demás puros familiares de detenidos. O sea, imagínense ustedes cuál será la postura de ellos, obviamente. Y la gente que está por el indulto, los abogados, los familiares y desde luego muchos políticos, aducen algo, una cosa que parece que se explica por sí misma, pero no es así. Dicen, por razones humanitarias. Y yo me voy a permitir, Nicole y estimados asistentes a este programa, una pregunta súper simple. ¿Cuáles son esas razones humanitarias? Porque razones humanitarias no dice más que el título de una categoría donde hay unas cosas que son las razones y que uno califica de humanitaria. Este es el cajón donde están los ovillos de hilo. Este es el cajón donde están las razones humanitarias. Entonces me gustaría saber cuáles son las razones humanitarias que se están enarbolando. Me imagino yo, Nicole, que se refieren a que la gente está detenida, que está presa. Bueno, de eso se trata cuando uno comete un delito, que uno va preso, lo castigan con estar preso. En eso consiste el castigo, en que uno está preso. Entonces, si es válida las razones humanitarias para estos presos, que no están presos porque salieron a protestar contra las instituciones, contra la AFP, están presos porque o los sorprendieron quemando, o los sorprendieron saqueando, o los sorprendieron vandalizando, o sea, cometiendo un delito. Ahora, si estas personas, por el hecho que cometieron su delito en esto que llaman las demandas sociales, tienen buenas razones para salir, tendríamos que liberar a todos los detenidos de Chile, ¿no te parece? A todos los presos, a todos los condenados que han cometido delito, porque todos están por igual privados de libertad. En eso consiste el castigo, en eso consiste la justicia. Usted peca, usted comete un delito y lo mandan preso. Y estar preso significa estar privado de libertad en una cárcel. En eso consiste, no hay nada especial. Entonces, ¿qué es esto de las razones humanitarias, mi hijo? Dime tú.
Claro, bueno, pongámosle un poco de contexto a la discusión que comenzó en la Comisión de Derechos Humanos, que es esta moción que presentó la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, junto a todo el resto de Navarro, Proboste, La Torre, todo ese gran equipo del Senado para poder de alguna manera tratar de ayudar a lo que ellos llaman manifestantes o simplemente actores de la protesta social. Le han puesto una serie de indicaciones. Pero bueno, sabes que me quiero centrar en eso de las razones humanitarias porque la discusión principal ha girado en torno a la prisión preventiva. Y acá hay un tema sumamente relevante y que ha sido parte de la discusión, pero en algunos minutos se empieza a callar esta discusión y es la más relevante. Y es que Adriana Muñoz, la presidenta del Senado, presentó cifras que no corresponden. Para poder justificar un proyecto, para poder tener argumento y decir lo que uno quiere decir, pone una cifra de personas en prisión preventiva que salieron a desmentirla la Defensoría Nacional, el Ministerio Público, Ministerio del Interior e incluso Chile Transparente. Y te voy a dar la cifra. Adriana Muñoz dice que hay 800 personas en prisión preventiva sin debido proceso, una frase que me parece gravísima. Eso significaría que nuestra justicia no existe, no está funcionando, que existen los criterios políticos, etcétera. Y que llevan un año y dos meses sin ese proceso y que por eso estarían en prisión preventiva. Bueno, todas esas cifras dadas por Adriana Muñoz, respaldadas con este 800 personas en prisión preventiva, fueron desmentidas con gráficos y con cifras oficiales. Por ejemplo, te voy a dar algunas. De la Defensoría Pública, en la actualidad quedan 69 personas en prisión preventiva. La cifra global eran 16.600 personas que fueron formalizadas por delitos de los que tú mencionaste, saqueo, robo, destrucción, incendio, metro, etcétera, de los cuales quedaban 1.360 personas en prisión preventiva y hoy solo quedan 69. Y el Ministerio del Interior trabaja con una cifra de 140 imputados cumpliendo prisión preventiva de las querellas que ellos presentaron. Entonces, acá lo que dice el director y ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Precht, es tremendamente importante porque levantó la voz diciendo que genera discurso falso y dice que además las autoridades son finalmente lo que uno llama en periodismo las fuentes oficiales. Entonces, si la presidenta del Senado está diciendo 800, bueno, tienen que pasarla a comisión de ética y si eso ocurriera, por primera vez, la presidenta del Senado sería pasada a comisión de ética. El tema es que ha ido bajando un poco el volumen de la discusión en torno a estas cifras que entregó Adriana Muñoz y hoy van a quedar invisibilizadas por la discusión en la Comisión de Derechos Humanos. Pero partamos el diálogo con una base común, y la base común son las cifras, y la base común es entender que nosotros tenemos una justicia que es igual para todos. Y de empezar a levantar este argumento de 800 personas sin debido proceso que están detenidas en una cárcel, privadas de libertad, dos años sin recibir un proceso judicial como corresponde, es mentir, literalmente.
Bueno, aquí hay dos posibilidades. Una es que la señora Muñoz, a la cual le llamaban la machucamba en la Escuela de Sociología, vaya a saber uno por qué. Qué cosas tan raras tiene esta vida. Ella y otras más eran las machucambas. Bueno, no sé. Es deshonesta. Es como doña Florencia Lagos, que fue a mentir a Venezuela, a decirle a la gente que millones de chilenos estaban luchando en las calles a balazo limpio con los militares, el tipo de mentiras de la izquierda. O lo que me parece a mí, voy a ser benévolo con ella. Yo me acuerdo de ella muy bien porque estábamos en el mismo curso. Era bien malita para las matemáticas. Entonces, aquí tenemos este problema que es una especie de destino, un destino que le agobia a mucha gente izquierda que son malos para las matemáticas, para las cosas, para el cálculo concreto. Son buenos, eso sí, para charlatanear. Eso sí, hay que reconocerle esa virtud. Eso, en primer lugar. Así que a lo mejor ella se equivocó y confundió el número 60 con el número 800. A todo el mundo le puede pasar, ¿no es cierto, Nicole? Y lo otro, lo del debido proceso. La señora Muñoz debiera saber que la prisión cautelar preventiva es parte del debido proceso. El proceso se inicia deteniendo a una persona y luego, mientras se recaban los antecedentes y se juntan los demás datos, está detenido desde luego por sospechas o por ya elementos que son importantes y por eso se le detiene. Eso forma parte del debido proceso. Y si le resulta a la señora Muñoz molesto, vuelvo a insistir en el punto inicial. Cuando uno comete un delito, tiene que pagar con este tipo de cosas, con la prisión preventiva, que es parte del debido proceso, con el juicio, que es parte del debido proceso, y con la condena, que es parte del debido proceso, y pasarla mal en la cárcel, que es parte del debido proceso. Punto. Así que venga a envolver todo esto ella y los demás, ese verdadero elenco de genios que tú mencionaste, con la idea de que son personas que salieron a protestar. Es otra tontería, porque incluso, aunque efectivamente el motivo de los que salieron a saquear era protestar, a la ley no le interesan los motivos, le interesan las conductas. Si yo salgo a la calle con el corazón henchido de ira ante las instituciones injustas del país, pero a la pasadita quemo un supermercado, eso es lo que le interesa a la ley, que quemé un supermercado. No, ¿qué es lo que traía en mi corazón? O si salí a saquearlo porque soy ladrón de frentón, lo mismo, es la conducta la que se castiga, no el motivo. Porque si empezamos con los motivos, como todos sabemos, no hay nadie que sea culpable en este mundo, en ninguna cárcel del planeta. Todos son inocentes. Como se ríen siempre los guardias de las cárceles de que todos los que llegan ahí cuando le preguntan sus propios compañeros de cárcel, ¿y tú qué hiciste? No, yo no hice nada, fue un error. Todos son inocentes. Espero que no prospere esto, porque si prosperara, significaría ya que a las instituciones que la izquierda ha destruido alegremente, habría que sumar la justicia. Porque quieren ellos aparentemente sustituir los dictámenes de los jueces que se atienen a los códigos penales en este caso, lo quieren sustituir con perdonazo, con amnistía, con interpretaciones sobre motivo, con cantinfladas sobre las protestas sociales, los agentes del cambio, los heroicos combatientes. Vayan a bañarse, y eso no tiene nada que ver con la justicia. Vayan a contarle ese cuento a su abuela. La justicia tiene que hacer su pega, y yo creo que incluso no la ha hecho suficientemente bien, porque me parece poca cosa que hayan 60 y tantas personas
claro,
que están esperando el proceso, porque todos sabemos que no fueron 60 y tantas personas.
No, precisamente claro. Te iba a decir eso. ¿Qué importa la cifra? Importan un poco para tener una medida, pero finalmente, si son muchos o pocos, o muchos son personas que debieran estar en prisión preventiva, eso sería lo correcto. O sea, acá el punto es cómo fue el proceso para poder detenerlos, para poder encontrarlos, cómo fueron los medios de prueba. Y en todo eso, los focos de la prensa y los focos de distintos organismos están encima de todos los procesos, incluso cuentan. Prácticamente todos quienes han sido detenidos después del octubre de 2019 cuentan con asistencia jurídica gratuita. Hay un grupo de abogados que, si uno le hace el seguimiento, tiene un nombre. Hay una ONG francesa que los está ayudando también. Todos también, como tú dices, muy progresistas. Sí, los ayuda gratuitamente. Acá hay abogados de por medio que han estado encima de todo eso. Entonces, que el Parlamento, que el Congreso, que el Senado venga a poner en duda el sistema judicial es tremendamente complicado.
No es el Senado, es doña Adriana Muñoz, es el señor Navarro, es la señora Isabel Allende y todos los demás, y los que sean que los apoyan. Que me parece que han caído en un territorio que solamente se puede calificar como frescura de raja, conceptual, política. Yo no sé si con cinismo o con hipocresía. Una de las dos, no pueden ir juntas porque son cosas opuestas, el cinismo y la hipocresía. Me parece que doña Adriana Muñoz ha superado todos los récords que yo le conocía de penetración, y de los demás también.
Ella es la presidenta del Senado, que fue la famosa...
llegó ahí, es para mí un misterio, doloroso.
No, llegó ahí porque yo te cuento un poco y le cuento a nuestros auditores, esto tiene que ver con las cuotas de poder de los personalismos en la política y el juego del tablero, como lo llamamos. En teoría, el que iba a ser el presidente del Senado era Felipe Arboe. Y si ustedes conocen un poco la historia de Felipe Arboe en el PPD, es un político que nunca ha estado en la línea de Girardi. Y eso le ha costado a Felipe Arboe no poder tampoco desprenderse de esta fuerza que Girardi en el PPD. Y totalmente. Desprenderse y poder, por ejemplo, levantar una candidatura presidencial, que él también lo había esbozado a mediados de año. Y simplemente, al parecer, si tú no eres... un girardista, pareciera que en el PPD no hay una plataforma para poder levantarte. Bueno, y la disputa fue esa, que en teoría iba Felipe Arboe, vino esta disputa y al final se logró colocar a Adriana Muñoz, que es 100%, lo digo así, girardista. Y ahí tienen la explicación de por qué está ahí. Y esta, la presidenta del Senado, que fue la del sacrilegio, se ha mandado una frase este año, el sacrilegio de para poder aprobar ese proyecto que era la extensión del postnatal. Además, a ella se le tilda de que apoyó un foro que se realizó en el Congreso, en el Salón de Honor, si tú no, lo recuerdas, en enero, con La Torre, que es el otro senador que participó de esta moción, donde invitaron a, dicen que no los invitaron, que llegaron a este grupo de la primera línea y que entraron al Congreso encapuchados y los aplaudieron. Esas imágenes son muy constatan un poco la visión que tienen estos políticos que fueron electos por nosotros.
Fíjate tú que el viernes pasado con mis amigos, en un momento dado, llegamos a la conversación acerca de la consecuencia. Y uno de mis amigos decía que no podía haber gente más estúpida que aquella que cree que es una virtud ser consecuente, en el sentido que sigue pensando a los 30, a los 40, a los 50, a los 60 o hasta los 70 años, lo mismo que pensaban a los 13, a los 14, a los 15, cuando alguien, un tío, un amigo mayor, les pasó un panfleto rasca y quedaron hipnotizados, porque están los panfletos rasca son hechos para hipnotizar a personas de mente average, llamémoslo por ser fino, y se quedaron pegados en eso y creen que es una gran virtud. Se quedaron pegados en sus visiones adolescentes de la revolución. Estoy seguro que Adriana Muñoz tiene en su pieza un póster de Che Guevara, debe tener, de seguro, o de Maduro, de Chávez, no sé, porque se quedó ahí, se quedaron, bueno, no es la única, ¿no? La mayoría de esa gente, yo conozco a varios de ellos, algunos los conocí en la universidad, y bueno, nunca nos dejaron deslumbrados por su intelecto. Y uno decía, ¿qué va a ser de estos tipos? Bueno, mira lo que es la vida. Terminaron algunos en las más grandes posiciones, tomando determinaciones que afectan a un país de 17 millones de personas. Es una cosa al mismo tiempo cómica y trágica. Pero en fin, pasemos a otro tema mejor.
¿Qué ahora, le parece? Igual para redondear, y quizás alguien de nuestros auditores se lo pregunta, quizás no es que estén todavía con la consecuencia de creer en este tipo de horizonte, de política, de manera de hacer política, sino que simplemente estaban tan falta de relato, estaban tan falta de narrativa, que a partir de octubre están tratando de construir una narrativa que les dé una plataforma política que hoy no tienen. Bueno, entonces, con esto, siguen vivos políticamente, pueden todavía apoyar a quienes salen simplemente a destrozar los días viernes, porque todos los viernes salen simplemente a crear destrozos y desórdenes, no salen a protestar por nada, no se manifiestan por nada. Y las pancartas que hoy se levantan los días viernes, lo hablamos el jueves pasado, era liberan a los presos políticos. Entonces todo esto les da esa épica y esa narrativa que necesitan los partidos políticos y que hoy la han perdido. Bueno, que necesitan estos partidos políticos.
Bueno, pero es lo mismo al final, pues, Nicole, porque hay que ser realmente muy menso, muy mediocre, para no ser capaz, en circunstancias además tan nuevas, que están exigiendo nuevas respuestas, no ser capaces de encontrar un camino creativo y tener entonces que supeditar su discurso a material obsoleto sacado del Museo Histórico Nacional y simplemente avivar la cueca a cualquier descerebrado que sale a la calle. Eso demuestra lo mismo, que no tienen talento, que no tienen, y no tienen además, voy a decir algo que te va a parecer una sutiquería, amor por la patria, por su país. No sea, les importa un huevo que esta cosa se venga todo abajo. Ellos viven en esta actitud, en esta entre otras cosas, del caput, que se venga todo abajo, Miércoles. A partir de ahí vamos, la moto niveladora, por la retroexcavadora de este señor Quintana, ¿no es así? Él lo dijo, y los otros quizás no lo dicen, pero lo piensan. Entonces, vamos echando todo abajo, usemos la misma frase que usaba mi tío abuelo, mi bisabuelo, porque no se nos ocurre nada más otra, no tenemos inteligencia suficiente para tomar en cuenta los nuevos desarrollos que se están dando en este mundo y ver y encontrar, por un lado, un diagnóstico, por otro lado, una receta, por lo menos, no sé si perfecta o muy buena, pero original, nueva, que por lo menos intrigue a la gente y lleve a otros a pensar, y así en este choque de nuevas ideas emerge un camino en una de esas. Hay una posibilidad. No, miran para atrás, abren el baúl de la abuela, sacan el traje novia a la bisabuela y encuentran las frases que usaban cuando estaban en la universidad hace ya 50, 60 años, qué vergüenza, pues, Adriana, debiéramos, ¿cómo no ha aprendido nada en todos estos tiempos? Y lo mismo digo para los demás, si no es la única. Aquí yo no quiero satanizar a nadie. Esta es una cultura mental que realmente es como un pantano, se traga a la gente, realmente. O sea, incluso personas que pudieron haber sido inteligentes alguna vez, o que daban, tenían pinta, entran a ese territorio, Nicole, meten la pata en el pantano y se los chupa. Y un viaje.
Bueno, es interesante además la discusión que se va a seguir dando con este proyecto, porque viste que estuvimos analizando cuáles fueron las consecuencias de las primarias donde finalmente el Frente Amplio se terminó disolviendo y la Democracia Cristiana tomó como cierto reimpulso y la socialdemocracia, la centroizquierda que uno se echaba de menos, empezó a tener otro discurso y empezó a enfrentar al Frente Amplio y no sumarse al Frente Amplio en todas las críticas y en todo lo que vociferan. Bueno, y va a ser interesante porque al final esta moción la presentaron principalmente políticos que son de esa socialdemocracia, que son de esa centroizquierda, que llevan ya varias semanas a través de las entrevistas que dan, a través de los discursos, a través de las reuniones que han tenido, las conclusiones que sacan, que están intentando diferenciarse de la izquierda extrema o de lo que va a ser con el acuerdo entre Frente Amplio y Partido Comunista. De hecho, el fin de semana pasado reciente se realizaron estas primarias no legales de Unidad Constituyente, donde la Democracia Cristiana volvió a salir en primer lugar, luego le salió el Partido Socialista en segundo lugar, y el PR por sobre el PPD, claro, en poquitos municipios, pero igual ellos sacan esas cuentas, entonces la Democracia Cristiana va liderando lo que es la Unidad Constituyente, y en ese sentido es interesante ver cómo se va a ir dando esta discusión con estos parlamentarios que presentaron esta moción que pertenecen a este grupo. Entonces, ¿cómo se puede tener un discurso que te va a diferenciar de lo que va a ser el Partido Comunista del Frente Amplio apoyando este tipo de proyectos?
Sí, bueno, este tema de la súbita victoria de la Democracia Cristiana es un tema que analicé ayer, más o menos lo que tú has planteado, todo esto, de qué significado puede tener este asunto, y que estaría quizás, dije varias veces, indicando que el péndulo se está dando vuelta. Ahora, ¿por qué hay gente de ese sector que supuestamente va encaramado ese péndulo, salen con esto? Bueno, uno, digamos, podría irse por la fácil y decir, bueno, es que no son muy listos. Pero voy a tratar de ir por el lado político. A lo mejor estas personas, por lo que han dicho, me imagino, voy a hacer la interpretación más positiva posible. A lo mejor estas personas saben que estos gallos cometieron delito, que realmente no tiene el asunto no tiene vuelta. Pero tal vez piensan que, ok, pero igual lo hicieron en este contexto, que ellos insisten, porque esto lo tomaron como un axioma del reventón social y todo eso. Pero si los liberamos, si les los perdonamos en esta oportunidad, vamos a ayudar a calmar la situación, estas personas no van a volver a hacerlo, van a generar un buen clima, y entonces, claro, vamos a estar torciéndole la nariz a la ley, pero hay un bien mayor, que es la paz social. Yo me imagino, estoy tratando de imaginar que esa es la sensación que tienen, que sería la interpretación más positiva, ¿no te parece? Pero si esa es la interpretación, lamentablemente volvemos al punto de partida, claro. Y hay que ser realmente corto de entendimiento, entendederas, para creer que eso es lo que va a ocurrir si salen estas personas. Lo que va a ocurrir simplemente es que se está dando la señal de que aquí hay luz verde para cualquier cosa. No sea, esos tipos que salieron a quemar y a destruir esos energúmenos no se van a convertir en blancas palomas, no se va a producir un clima de paz, todo lo contrario, se va a exacerbar la violencia porque se le va a estar diciendo a los violentistas que aquí no hay castigos, que se les va a liberar y que incluso van a salir convertidos en mártires. Pero eso claro, parece que no se les ocurre, parece que no les pasa por la mente, si es que esa es la interpretación correcta. La otra, peor, es de que quieren que salgan estos tipos para que se vuelvan a reintegrar a sus unidades de combate y reinicien esto que ellos llaman las movilizaciones. No sé, pero en todas las... Dale, Nicole.
Hay que algo que varias personas que están en prisión preventiva no están en prisión preventiva solo por el delito que cometieron ese octubre de 2019, sino que por la sumatoria de delitos que venían cometiendo y por el prontuario que tienen. No es porque ese día lo pillaron saqueando un supermercado y quedó en prisión preventiva solo por ese hecho. Hay una estadística ahí súper interesante de la cantidad de personas que, por no tener intachable conducta anterior, quedaron en prisión preventiva por delitos reiterados. Entonces, es interesante ver el perfil de esas personas. Eso por un lado. Y como acá nos gusta analizar y darle vuelta a las cosas, también te quiero poner el otro punto de vista con respecto a este relato que hacen estos senadores y parte de la izquierda. Y el problema es que tampoco hay un relato que se le contraponga. Todavía no hay un relato que diga realmente cómo lo ven otros partidos o cómo lo ve otro lugar de la sociedad lo que ocurrió en octubre. Es tanto el revuelo que ocurrió en octubre, es tan desordenado las distintas historias, y uno puede tener una línea más o menos para poder entender lo que pasó, pero igual falta un relato de algún punto de vista oficial que se le contraponga al relato de estos manifestantes y actores sociales que simplemente estaban luchando por la dignidad del pueblo chileno.
Bueno, así es que ese es el relato que predominó, es el relato que hacen circular tus colegas, que son todos progres, casi todos, es el relato que hacen circular o dejan circular los que tienen miedo de oponerse, porque impera el miedo. Cuando en una sociedad emergen estos relatos tan furibundos, apoyados por gente desorbitada, por gente que está dispuesto, gente de armas tomar, digamos así, aunque incluso aunque sea minoría, considerando que la gente tiene opiniones tibias y confusas, desarticuladas, o que simplemente ni piensan en ellas, hacen sus vidas comunes y corrientes sin pensar mucho sobre nada. Entonces, estos grupos, cuando aparecen, es como el cuchillo caliente por la mantequilla, como dice la frase. Y van atemorizando a los que no se suman, los atemorizan, los callan. Y ese discurso que dices tú, esa narrativa, existe en la mente, yo diría, la enorme mayoría de los chilenos. Aquí no puede haber ninguna persona tan estúpida que crea, porque vimos las imágenes de la televisión en esos días, que esos tipos que estaban saqueando y llevándose un televisor a lomo mientras prendían fuego a un supermercado o un mall eran luchadores sociales. Nadie es tan imbécil. O sea, la gente tiene claro el relato. Y la otra cosa es atrever a decírselo. Y lamentablemente, cuando un relato no se dice, es como que no existiera. Y entonces estas minorías vociferantes parecen cubrir todo, y de hecho cubren el espacio mediático completo, y aparecen como más fuertes de lo que son. Y ahí es donde ellos se equivocan, porque la historia tiene estas trampas. Se equivocan, se desorbitan, se desrielan, se caen en ese pecado que los griegos llamaban a la hubris, la soberbia, y viene Némesis, esas mujeres con unos pelos, con unos látigos, y una cuestión a castigarlos durito. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Aunque ellos no se dan cuenta, se dan cuenta muy pocas cosas, y además están envueltos en este triunfalismo, arrinconaron al gobierno, sus discursos son los que imperan, tienen a todos los periodistas comiéndole en la mano. Entonces sienten que ya ganaron todo. Así que vamos inventando indultos por razones humanitarias que nunca explicaron en qué consistían, porque vamos a salir con la nuestra. Pero están equivocados, están súper equivocados, se van a dar un porrazo que no se lo pueden imaginar. Lo dije desde el primer puto día, perdonen la expresión, aquí. Y la mantengo.
Bueno.
Y ahora, permíteme, Nicole, si tú tienes la amabilidad, te suplico tengas la amabilidad de dejarme hacer mi primer bloque, que lo voy a iniciar con inviertanusa.cl. Y si usted quiere invertir en una economía que todos los análisis dicen que va a partir muy fuerte el próximo año, la economía norteamericana, más vale invertir allá, por lo menos algo, o todo lo que usted vea le parezca bien. Y para eso está inviertanusa.cl. Le hacen todo. Todo lo que sea los mecanismos administrativos, pero mucho más que eso. Ellos tienen ofertas concretas. No son meramente un facilitador para que usted llegue a la empresa X que usted encontró. No, ellos tienen 3.500 franquicias, cientos o miles de ofertas inmobiliarias en todo el país del norte, en todos los estados de Estados Unidos. ¿Qué más puede pedirse? Bueno, le dan más. Le sacan una cuenta corriente en un banco norteamericano, si usted quiere, obviamente, no nada a la fuerza. Y si usted quiere irse a Estados Unidos a manejar sus inversiones, le consiguen una visa de residente en calidad de inversionista. Todo esto en inviertanusa.cl y mucho más, que no se los cuento para dejarlo en el misterio. Entren al sitio y vean todas las otras cosas que hay ahí. Y sigo con la limpieza de pisos que ofrece SMF. La empresa SMF desde hace 20 años tiene productos especiales para cada tipo de piso. Cada piso tiene su producto especial. No, usted no puede limpiar una baldosa con cera para piso, o no puede limpiar un parqué con otra cosa para baldosa, ¿no es cierto? Cada piso necesita un producto especial. El parqué de verdad, el parqué flotante, la moqueta, la alfombra, los azulejos, las baldosas, el mármol. Si usted tiene un palacio con piso de mármol, lo felicito. También hay un producto para eso. SMF tiene productos para todos los tipos de pisos, los tiene desde hace 20 años, es una empresa súper confiable. Le garantizo que su casa o su oficina va a verse mucho mejor. Y si usted va a tener que enfrentar una corte, cosa muy desagradable, pero a veces ocurre, alguien lo demandó, o usted está demandando a alguien no le queda otro camino, le sugiero, si es una causa civil, que se ponga en contacto con salinasyojeda.cl, el sitio de ellos. Es un bufete, Salinas y Ojeda, especializado en casos civiles, y por lo tanto tienen muchos éxitos. Tienen una tasa de éxito mucho mayor que el promedio, porque son especialistas. Y la gente que me ha hecho caso me ha mandado mail diciéndome que yo tenía razón, y yo no les he cobrado nada. Les estoy dando un buen consejo. Salinasyojeda.cl, estimado amigo, si tienen o van a tener próximamente algún tema de esa clase. Nicole.
Sí, quiero referirme puntualmente a lo que ocurrió y las consecuencias del fallo del Tribunal Constitucional, que le dio el ok al gobierno con respecto a esta manera que estaba utilizando el Parlamento para poder aprobar leyes y poder pasar incluso por sobre las atribuciones que tiene el Parlamento. Ahora, no se conoce el texto de la sentencia del Tribunal Constitucional, pero sí se sabe en el alcance del fallo que acogió los tres argumentos del gobierno con respecto al quórum de las leyes, con respecto a las materias exclusivas del presidente y con respecto también a lo que son las reformas transitorias. Algunas cosas que decir con esto. Uno, que fortalece al gobierno. Dos, que fortalece la figura presidencial y que es una excelente señal para poder empezar a poner ciertos contrapesos, ciertos contenciones a lo que el Parlamento ha estado haciendo desde marzo con respecto a un montón de otras leyes que ya aprobaron y un montón de otras leyes que quieren venir para adelante. Pero ¿por qué saco a colación esto? Porque ya hay mucho análisis con respecto a lo que significa el fallo del Tribunal Constitucional, porque creo que a pesar de todo el caos, nosotros mismos hemos estado analizando la debilidad de las instituciones y a pesar de los intentos que hasta el día de hoy siguen por seguir menoscabando las instituciones, yo creo que si hacemos un pequeño resumen de lo que se ha conseguido, quizás no es tan mala la suma final y quizás nos damos cuenta que todavía nuestras instituciones están funcionando y que había cierta fortaleza en nuestro sistema que a pesar de todos los problemas que hemos tenido y de todos los disturbios y de tener esos parlamentarios que tenemos y de tener estos partidos políticos que no creen en la democracia y otros partidos políticos que se venden porque les da susto, a pesar de todo eso, seguimos funcionando. Mira, primero quiero mencionar el acuerdo del 15 de noviembre porque eso trazó un camino. Y finalmente el resultado del plebiscito fue un buen resultado, del punto de vista de la participación, del punto de vista del respeto, del punto de vista de cómo ese día funcionó la elección y cómo finalmente le entregó una luz de esperanza a las personas. Después, la alta participación o el interés que hay de los independientes por participar del proceso constituyente, y independientes los reales, no los que te dicen que son independientes y que van por la lista apoyados por un partido político, sino que uno ve en la sociedad civil muchas ganas de colaborar y colaborar para sacar adelante este país, para que de verdad algún día logremos ser un país desarrollado, ojalá no en 500 años. En plena crisis, y esto lo menciono como un punto aparte, en plena crisis y con pandemia, el Ejecutivo tuvo la eficacia de poder gestionar el sistema público de salud con el sistema privado, comprar ventiladores anticipadamente. En enero se entiende que el presidente Piñera junto al exministro Mañalich ya estaban gestionando la compra de ventiladores, que acá se ha sacado poco brillo esa historia, son historias interesantes. Había un mercado negro de ventiladores, habían aviones que desaparecían con ventiladores y que no llegaban a destino. Hubo que hacer una ruta misteriosa para que pudieran aterrizar en nuestro país. Nosotros estamos lejos de todos los polos de donde salen los ventiladores. Y finalmente logramos tener, me parece, una excelente gestión con la pandemia. Nunca ocurrió la famosa frase de el último ventilador y el última cama. Se firmaron contratos anticipados con las vacunas y estos contratos, según lo que le leía al ministro París, se firmaron en el mes de abril. Entonces, miren el nivel de proyección y la capacidad para poder entender lo que se venía, que en abril Chile ya se comprometió y firmó preacuerdos con ciertos laboratorios para tener las vacunas que la mayoría de los países no tienen. No nos quedemos con que Estados Unidos lo tiene, no nos quedemos con que la Unión Europea lo está ya vacunando, quedémonos en el nivel nuestro, quedémonos en el nivel sudamericano, en el nivel de países en vías de desarrollo. Bueno, nosotros estamos posicionados en la compra de vacunas como país desarrollado. Entonces, me parece que eso también es un punto para tener en consideración porque es la gran crisis de este año. Luego, el ministro de Hacienda logró, en pleno problema político y plena crisis del COVID y plena crisis económica, logró aprobar un paquete presupuestario de alrededor de 12 mil millones de dólares en dos años para poder paliar de alguna manera la crisis económica producto de las cuarentenas, no producto del COVID, producto de las cuarentenas. Finalmente sacaron el presupuesto 2021, los escaños reservados, que algún capítulo de nuestro programa, yo no he podido hablar de esto, me gustaría hablar porque me parece que igual hay que revisar esta medida y revisarla desde el punto de vista que es rara que una política pública no tenga ninguna persona que disiente, no hay ninguna discusión. Es decir, todos están de acuerdo que se tienen que otorgar escaños reservados. En el fondo, cuando en una democracia todos están de acuerdo a algo, a mí ya me parece extraño. Pero el punto acá es que lograron sacar el tema de los escaños reservados dentro de los 155 constituyentes y no aumentar más la cantidad de constituyentes que iban a participar de este proceso. Sacaron adelante la ley de migraciones, habría que ver qué efecto real va a tener, me parece que en parte sí, porque hace una regulación un poco más exigente, y era una ley de migraciones que en nuestro país existía desde 1973, para que se hagan una idea. Y el gobierno logró también hacer desaparecer al Sename y ya está gestionando para que empiecen a funcionar el Servicio de Protección Especializado de Menores y Adolescentes. Entonces, solo traje estos puntitos para darnos cuenta que a pesar de todo el caos de este año y de todos los problemas, miren cómo hemos sacado adelante cosas que igual son tremendamente importantes.
Me noto muy optimista. ¿Estás tomando algo que te ha cambiado el ánimo? Puede ser, ¿ah? ¿Eh? Uno nunca sabe. Bueno, está bien. Eso sí, hay que hacer una distinción entre instituciones y gestiones. Son cosas distintas. Las instituciones son mecanismos estables, inerciales, digamos. Cosas que funcionan siempre igual, y esa es su virtud, tiene que serla. La justicia opera con jueces que aplican siempre la misma ley, mientras dure, que duran mucho tiempo, y llevan a cabo las mismas operaciones. Las instituciones educativas, todos los años, llegan los profesores, hay clases, hay un currículum que se enseña, es otro mecanismo de funcionamiento automático. Una institución, por definición, casi es un sistema de conductas muy complejo que mantiene sus comportamientos, su forma de comportarse en el tiempo. Una institución no puede variar de un día para otro, no tiene sentido. La gestión, en cambio, sí, incluso más. Una gestión eficiente es una gestión capaz de cambiar, capaz de adaptarse a las circunstancias, capaz de un día para otro hacer una cosa diferente. Y lo que en las instituciones es virtud, en la gestión es un defecto. Una gestión que siempre es la misma, un mecanismo automático de gestionar las cosas igual, es penca, es malo, no funciona. Entonces, lo que pasa es que hemos tenido la suerte que tenemos un presidente como Piñera, que es realmente muy bueno para la gestión. Porque si hubiéramos tenido a la doña Michelle Bachelet, yo te aseguro que no estarías diciendo lo que dijiste. Tendríamos 25 comisiones empezando a discutir que de dónde íbamos a traer los ventiladores, y la gente se habría muerto pero como mosca. De manera tal que todo ha dependido aquí no de una solidez institucional que resistió los embates de la izquierda, sino que hemos tenido la suerte que estaba al mando del timón un tipo que sabe gestionar y que pone gente que sabe gestionar y genera un espíritu de gestión de levantarse a las 6 de la mañana para empezar a trabajar a las 7, ya duchadito, afeitadito y tomado desayuno y pensando en lo que viene y llamando con anticipación y haciendo las cosas con anticipación. Tuvimos esa suerte, eso fue pura suerte. O, supongo que hubiéramos tenido a Guillé, que es un tipo, yo lo conozco, un tipo que no anda apurado precisamente por la vida, el tipo que se pone a dormir siesta, un tipo que no le sacáis trote así tan fácilmente, rodeado de gente como él. Tampoco habrías podido hacer esta narrativa tú que estás haciendo ahora. Ahora, las instituciones mismas, por cierto que no han sido totalmente demolidas. Las instituciones son unas 10 más o menos, podríamos decir, importantes. Ya han demolido varias. Sí que estas cosas no son instantáneas. La izquierda, digamos, no le pidamos que haga milagros. La izquierda demolió carabineros. Están tratando de demoler las Fuerzas Armadas. Ya vamos a saber de eso más adelante. Probablemente están, yo ya sé algunas cosas, no las que tú te conté, sino que otras están demoliendo, ¿cómo se llama? Están tratando de demoler la justicia,
sí.
¿No es cierto? Están demoliendo las AFP, están demoliendo todo lo que pueden hasta ahora. Sí, claro, no lo pueden hacer todo de golpe. Estas cosas no ocurren de un día para otro. La Revolución Francesa partió en 1789 y duró 5 años hasta 1794. O 1700, sí, por ahí más o menos, cuando empezaron a cambiar las cosas, le cortaron la cabeza a Robespierre. Son procesos largos, son procesos que se inician con mucha anticipación, como yo lo canté hace muchos años, y luego, cuando empiezan a verse con más claridad ante los ojos de los escépticos que no veían nada, también se toman su tiempo. Así que está por verse cuán sólidas son nuestras instituciones. Lo que sí podemos decir, y que tú tienes razón, es que han resistido en buena parte hasta ahora el embate de estos ataques demoledores, de la retroexcavadora, pero no podemos cantar victoria a menos que se empiece a invertir el movimiento del péndulo, como decíamos recién, y dije ayer, y empiece a producirse un cambio atmosférico o químico en la política nacional. Pero si las cosas siguieran como están, yo te aseguro que en un año más vamos a tener 2 o 3 o 4 instituciones más por los suelos y ya no vamos a poder decir lo que estás diciendo ahora.
Estoy de acuerdo. Lo que sí, en el listado, es un pequeño listado de lo que hice, también hay algunas cosas que le competen al Parlamento, y el Parlamento me parece que es la nota negra también del año, pero a la hora de los que hubo, con estos acuerdos importantes como el acuerdo de noviembre del año pasado, con el acuerdo de los 155 constituyentes y respetar ese número, me parece que está demostrando, a lo mejor está demostrando que ya ese infantilismo demoledor en algún sector está quedando atrás. Con el resultado de las primarias que lo acabamos de hablar, a lo mejor sí les vienen estos aires de volver a ser un poco más maduros y hacer una política un poco más seria. Ahora, mira la respuesta, sí, que porque dan un paso adelante y 3 para atrás. La respuesta de Fuad Chaín con respecto a la resolución del Tribunal Constitucional dice que, yo sé lo que va a decir, pero esto demuestra que en la nueva constitución se debe eliminar el control preventivo y modificar la designación de los ministros. ¿Por qué demuestra eso?
No demuestra nada, por eso Fuad Chaín no sabe lo que es una demostración, probablemente nunca estudió metodología, ni matemática, ni nada. Siempre están ellos, está fijado en el lenguaje de la izquierda, siempre ellos están creyendo que tal o cual cosa absolutamente puntual o de su gusto está demostrando algo, o se arrogan la representación. El pueblo dijo, el pueblo, esto demuestra que el pueblo, ¿de qué están hablando? Pero en una de esas Fuad Chaín sabe eso también y le está hablando para la galería, ¿no? Para que no le tiren tomatazo, vaya a saber uno. Permíteme entrar en una nueva leve, ¿cómo dicen? Pausa comercial. Bueno, aparte de invertir en Estados Unidos, como les contaba, con inviertanusa.cl, usted también puede hacer otra cosa. Usted es una persona habilosa con su plata, no mete todo en una sola canasta. Entonces usted puede invertir en Estados Unidos, puede invertir en Chile y también puede comprar oro. Esa es otra manera de tener ahí la parte más segura de todas, porque el oro es un objeto físico, no es un valor que desaparezca en un computador. Es un objeto físico como este que tengo en mis deditos ahora, esta pepita, este lingotito en miniatura, que son 10 gramos de oro puro. 24 quilates. Esta cosita que tengo entre mis dedos son más o menos casi 500 mil pesos. Fíjense ustedes, así que si tuviera yo unas cuantas más aquí en la mano, me las meto al bolsillo y salgo arrancando y no hay ni un problema, estoy Liz Taylor. El oro nunca pierde valor, sino que, llegado el caso, lo sube. Y es valioso en todas partes del mundo. En todas partes del mundo, no va a tener problema con la divisa que usted esté usando. Entonces, no es mala idea que usted entre a compreoro.cl e invierta parte de sus caudales comprando oro. Entre a compreoro.cl. Si no hay en este momento oro, pero creo que en este momento sí había, se registra para el próximo embarque. El hecho es que usted va a tener oro, va a tener esa seguridad absoluta que da el oro. No olviden además que estos están libres de impuestos, están estos lingotes, y también puede en compreoro.cl adquirir argollas matrimoniales. Si usted ha caído en el delirio de querer casarse, bueno, ahí tiene argollas matrimoniales de 18 quilates en todos los estilos, estimados amigos. No es ningún delirio casarse. Casarse mal es el delirio. Pero hay que saber casar. Personas inteligentes hacen todo bien y ustedes son todos inteligentes. Y para los que han viajado y tienen muchas millas acumuladas, kmmillas.cl, para que esas millas, antes que se conviertan en un cero, sí, las empresas borran los kilómetros. De repente, uno nunca se enteró. Uno ni le avisa, desaparecen. Vaya a kmmillas.cl y venda sus millas, todas las que quiera. Convierta esas millas, que son puramente teóricas ahora, en plata de verdad. Y continúo con el sitio de mi amigo Pablo Tolosa, maestro internacional de ajedrez, que juega un poco mejor que yo. Espacioajedrez.com, donde usted puede comprar el tablero con las piezas, con Tutti, el manual, las licencias para entrar a espacioajedrez.com, que tiene un montón de cosas súper entretenidas. Lo mismo puede hacer con el reloj digital que ustedes están viendo. Pueden comprar cualquiera de las dos cosas o las dos juntas, no hay ninguna condición. Y ambos están ya listos para que usted los regale, envueltos en papel de regalo, con las tarjetas, con Tutti. Así que si usted no sabe qué regalarle al chiquillo aviloso que tiene en la familia, siempre hay por lo menos un chiquillo aviloso en toda la familia. Y a veces dos. En mi familia habían dos. Mi hermano y otro hermano, no yo. Sí. Entonces, a él le tiene que regalar este ajedrez para que afine su mente, la discipline, la sistematice, y eso le va a durar para toda la vida. Hace la diferencia. A un chico inteligente que usted lo hace estudiar ajedrez, o lo hace estudiar música, o lo hace estudiar matemáticas, son tres medios, tres avenidas que conducen al desarrollo de un intelecto disciplinado. Y la última cosa de este bloque es Autopass. Ya sabe, si usted quiere transferir su vehículo, la manera más rápida es que entre a autopass.cl, ponga el paquete en manos de la gente de Autopass. Ellos van a hacer todo el papeleo. Usted todo lo que tiene que hacer al final, es ir a la notaría. Y ahí se va a tomar muy pocos minutos porque autopass.cl pertenece al mismo grupo de notarios Prezi. Por lo tanto, también eso se hace súper rápido y expedito. Autopass.cl. Y ahora vuelvo con mi amiga, colega, comadre, compadre.
Colega, Rodríguez. Oye, sí, quiero analizar acá no con las verdades absolutas, sino que dar vuelta a los escenarios para que pensemos un poquito. Y me parece súper interesante lo que se está dando actualmente con respecto al debate en torno a si ponerse o no la vacuna. Mira, llevamos casi un año para lo que... Mucho, incluso para mí, ha sido casi una dictadura sanitaria. Tú sabes lo contrario a que yo he sido con las cuarentenas.
Sí, lo sé.
Y si usted no lo considera una dictadura sanitaria, por lo menos llevamos casi un año escuchando a expertos, doctores, autoridades, alcaldes, dándonos órdenes, consejos, reglas y normas para poder enfrentar esto del coronavirus. Y resulta que me parece que la gran mayoría de la población ha escuchado y ha hecho parte de su estilo de vida estas normas y estos consejos. Y resulta que cuando está llegando la vacuna, casi el 40% de las personas consultadas ya en dos encuestas dicen que lo más probable es que no se la pongan este año, o que no se la pondrían, o que van a esperar. Entonces, ¿en qué quedamos? Escuchan a personas que de expertos no tienen nada, escuchan a personas decir cualquier tipo de barbaridad durante el año con respecto al COVID, y resulta que laboratorios que tienen que pasar por fases que están monitoreadas, laboratorios que además reciben millones de millones en financiamiento, donde todo el foco de la humanidad ha estado encima de ellos, resulta que la gente no les cree. Mira, y te lo voy a poner ahora desde otro punto de vista. Todos los actos de cuarentena y de quedarse en la casa y de restricciones de las libertades ha sido argumentado a través del dicho de que tú te tienes que cuidar para poder cuidar al resto. Hace dos días el presidente Piñera dice que vacunarse es un acto de solidaridad, ya que protege la vida en comunidad, no solamente de la persona que se la pone, sino que también al resto. Entonces, ¿también en qué quedamos? Me están pidiendo que me quede en mi casa encerrada, porque consideran que yo podría portar el virus y por último, potencialmente así nos cuidamos. Entonces, llega la vacuna y resulta que el 40% de la población que opina que a lo mejor no se la pondría y no se la pone, no es obligatorio. Yo con esto no quiero decir que tiene que ser obligatoria la vacuna, para que no me malinterpreten. Lo que estoy tratando de exponer son las contradicciones de las personas. Entonces, ¿cómo es posible, incluso con un fono denuncia, que yo he visto gente y vecinos acusándose entre ellos de que no está respetando la norma, etcétera, pero resulta que acá la vacuna es el que decide se la pone, el que decide no? ¿Cómo es posible también que crean noticias falsas, que la gente te mande WhatsApp con cadenas de el doctor de Tuguantú, porque nunca está firmado por nadie, diciendo que el virus mutó y esto? ¿Creen más en esas cadenas de WhatsApp que en laboratorios que de verdad durante años han sido laboratorios serios produciendo medicamentos, que seguramente medicamentos que usted ya toma y que ni siquiera nunca se pegó la molestia de preguntar cómo se produjeron? Entonces, me parece que es una contradicción tremenda lo que está ocurriendo hoy con la llegada de las vacunas.
Mi padre tenía una frase que creo que la he contado varias veces acá y que puede que tal vez en una de esas venga a cuento. Mi padre, que en paz descanse, murió hace muchos, muchos años, decía: Fernando, si los huevones volaran, jamás veríamos la luz del sol. Entonces, si hay gente que le cree al doctor Chucuchuco de una tribu de África Central que habló con los dioses, que le dijeron que era peligroso, y si hay otros que creen que la Tierra es plana y, no, y es verdad, y si hay otros que piensan que la vacuna viene con unos nanorobots, unos robots a nivel molecular que van a nos van a controlar, bueno, ¿qué se puede hacer, pues? No veo cómo un gobierno, ni este ni ninguno, podría controlar persona por persona, o sea, marcarles así con una cruz la frente a los que se vacunen, y si andas sin la cruz, sin el signo, sin el timbre de goma en la frente, entonces no te vacunaste y te salen persiguiendo, ¿entendí?, en medio de disparos. No se puede. Tenemos, lamentablemente, que en estas materias no se puede controlar. Salvo que te dijeran, mire, si al que se vacuna le vamos a dar una tarjetita especial, ponte tú que fuera como es. Entonces, para cualquier trámite, usted va a tener que mostrar la tarjetita. Bueno, se podría hacer, pero, por Dios, imagínate la gritadera, imagínate la gritadera, el fascismo, totalitarismo. Bueno, en China hacen cosas parecidas, en China hacen cosas parecidas, pero bueno, pero China es China. Acá no se podría. Así que dependemos, pues, lamentablemente, Nicole, de esta tonterita de las redes sociales, que permiten que el tonto que antes decía sus tonterías en la barbería o en su casa, como decía Humberto Eco, ¿no? Ahora los idiotas, decía, tienen la posibilidad de contaminar al mundo entero con las redes sociales. Bueno, eso es lo que pasa.
Yo lo digo desde el punto de vista de la argumentación de las políticas públicas. Entonces, ¿por qué no las cuarentenas son también, según la decisión de cada uno, si se quiere cuidar en su casa y cuidar al resto? ¿Por qué tienen que ser? Porque no son políticas públicas focalizadas, pero así como un... el listado de los 100.000 firmas de médicos, entre doctores de Harvard y todo, que hablaba contra las cuarentenas, que decía que era matar una mosca con un martillo. Bueno, acá yo me cuestiono por qué el argumento para poder restringirnos las libertades no es el mismo para efectos de la vacuna. Mira, y paralelo a esto, porque es interesante cómo se van dando todas estas cosas en la sociedad y van mostrando las contradicciones. En este mismo contexto se aprueba la idea de legislar en general del proyecto de eutanasia, y acá también quiero explicarle a nuestros auditores, no es que yo esté en contra o a favor, simplemente quiero analizarlo desde el punto de vista de las argumentaciones. Cuando todo este año el argumento es darle prioridad a la vida, que nadie se quede sin ventilador, que independiente a su condición, la vida es lo primero, usted está enfermo de otra cosa, no pudo ir al hospital a tratarse ese cáncer porque estaba todo el hospital convertido en COVID, o porque por último estaba en cuarentena y no pudo sacar el permiso, porque la vida es lo primero y el COVID es lo primero, y resulta que aprueban la idea de legislar de este proyecto de eutanasia, donde le están diciendo a la gente que la autonomía del individuo es superior a la coerción del Estado. Le están diciendo que la salud es la deliberación individual de las personas, que es algo que yo sí creo, la deliberación individual de las personas con respecto a la salud. Y además el proyecto está redactado de la siguiente manera, dice que cualquier enfermo que haya sido diagnosticado con un problema de salud grave o irremediable. Y acá yo me cuestiono otras cosas. ¿Cuál ha sido el argumento de muchos adultos mayores que han levantado la voz, que los han tenido totalmente confinados, diciendo, miren, yo tengo 85 años, tengo 90 años, padezco de una lista gigante de enfermedades y yo prefiero ver a mi familia porque yo a lo mejor mañana me muero de otra cosa? Y resulta que no puedo y he estado aislado durante un año sabiendo que me queda poco de vida porque las autoridades no me permiten. Me parece que debería tener el derecho a elegir. Bueno, esa ha sido la postura de algunos adultos mayores. Y es interesante porque creo que se mezclan las cosas con esta discusión y esta idea que está dando el Parlamento al aprobar la idea de poder finalmente legislar acerca de la eutanasia en Chile.
Bueno, yo he recibido, como yo hablé de eso y dije que me parecía raro porque yo hablé de suicidio porque eso es lo que algunas personas se enojaron, dijeron, se ve que usted no ha tenido nunca una persona en esas condiciones, están equivocados, no saben lo que yo he tenido, las condiciones que yo he tenido, no saben nada de uno, llegan y hablan, y que yo soy un ignorante, un imbécil, que cómo se le ocurre, que esto es un tema, que bla, bla, bla. Y yo insisto en mi punto, en primer lugar hay cosas que uno no puedo decir en público, respecto a cómo se practica en la práctica hoy, y en todas partes del mundo, en todas las épocas, este tema. Para decirlo de una vez por todas, si alguien que está muy jodido en la vida, enfermo, incluso postrado, porque dicen, ah, pero si usted está postrado no puede ir a saltar al metro o pegarse un balazo ni nada, así que en el fondo depende de que le den permiso para hacerlo. Mentira. No es verdad. O sea, me consta que no es así. Y nadie sabe ni se puede enterar si alguien... A ver, voy a poner un ejemplo totalmente inventado. Si alguien en la familia que está a cargo de inyectarle morfina cada tantas horas a una persona que está sufriendo, le inyecta unas cuantas gotas más a petición del propio enfermo y no pasa nada. No es necesario que salga titular en los diarios. No quería tocar ese tema, lo toco ahora, dada la que la gente no entiende de repente las cosas. Y otra cosa que yo no estoy de acuerdo contigo en esto, yo creo que uno no es dueño de su propia vida. No. Yo creo que uno vive en comunidad. Desde luego yo... Tú y tú también, Nicole, y mucha gente vive pensando en su familia. Uno vive por los demás. Y de hecho, una vida para uno mismo es una vida que no vale nada. La vida por las demás es la que la hace que tenga sentido la vida individual. Entonces, muchas personas pueden estar sufriendo todo lo que ustedes quieran, pueden estar todos los aburridos que quieran, pueden estar todos los cansados que quieran y siguen haciendo lo que tienen que hacer porque tienen familia y no quieren que nadie sufra por su muerte. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Entonces, pero... yo creo que uno no es dueño de su vida. O sea, salvo que estés solo, salvo que, bueno, es una cosa caso a caso. Si tú no tienes parientes, si tú ya no sirves para nada, si tú no le vas a servir a la sociedad con tus conocimientos porque te quedaste atrás, si no tienes hijos, no tienes familia, se murieron todos, estás solo, y no tienes amigos. Bueno, ahí no pasa nada. Uno puede decir, ¿saben qué más? Buenas noches, los pastores. Si no... Yo creo que uno no es dueño de su vida, fíjate, pero eso es un tema para discutir en otro plano. Porque...
La eutanasia, tú sabes que solamente está aprobado en 5 países, pero yo no me refería puntualmente al proyecto de eutanasia, si corresponde o no, no entré en el fondo del tema, simplemente lo planteo en cómo va en la línea y en el sentido contrario de lo que hemos vivido todo este año con totalmente. Respecto a las decisiones del gobierno. Así, lo mismo con la llegada de la vacuna, que finalmente es la política pública más eficiente para combatir el coronavirus, y resulta que acá el que quiere se la pone. Y insisto, no estoy diciendo que tiene que ser obligatoria, lo que estoy diciendo es que eso es lo que ocurre cuando te limitan tus libertades y tus decisiones, que empiezan a ser, al final, criterios disparejos.
Bueno, yo quiero decir otra cosa por si acaso, porque hay gente que me va a decir, mire, si yo no es que tenga miedo de que la vacuna traiga unos nanorobots, pero yo mismo lo dije, un remedio puede estar mal hecho, efectivamente, puede estar mal hecho. Pero no es necesario que usted decida, estimado amigo, no tomar la vacuna, porque igual usted va a tener una prueba de su eficacia, porque los que van a tener que ponerse y se van a poner esa vacuna son los médicos, las enfermeras, el personal de salud. Así que En cierto sentido, qué horrible decirlo, ellos son como conejillos de India. Si usted ve que los médicos, que la gente que está en salud, que son los primeros en vacunarse, no les pasa nada terrible, usted ya no necesita seguir insistiendo en que voy a esperar a ver qué pasa. Ya va a saber qué pasa.
Pero mira, haz un ejemplo. En Gran Bretaña ya se han puesto 137.000 vacunas. Solamente dos reacciones alérgicas, que son...
Ah, bueno, entonces, bueno, más todavía. Uno puede seguir lo que está pasando en otras partes, correcto. Tienes toda la razón, Nicole. No hay que dejarse llevar por teoría
completa. No, lo que pasa es que creo que vino en un muy mal momento estos titulares tan grandes con respecto a la mutación del virus, cuando es algo natural, los virus natural. Van mutando siempre, y lo pusieron como algo excepcional, como algo que los doctores no lo esperaban, y lo ponen como que estamos frente a otro coronavirus y punto cero, cambio y fuera y todo de nuevo. Cuando las mutaciones van ocurriendo a lo largo del tiempo constantemente. Entonces, me parece que está mal planteada la noticia.
Bueno, pero está, en fin, ¿qué quieres que te diga? No me hagas que te explique quiénes hacen las noticias. Déjame pasar a otro bloque comercial y recordarles, amigas y amigos, que el mejor corredor inmobiliario de Chile se llama Ángel Hey. Hasta ahí debiera llegar nomás. Ángel Hey. ¿Quiere usted arrendar? Ángel Hey. ¿Quiere usted vender? Hey. ¿Quiere usted administrar sus arriendos? Ángel Hey. ¿Quiere usted ver dónde podría arrendar en estos meses en Valparaíso, en Viña, en Curauma y todas esas partes? Adivinen, a ver, Hey también, el mejor corredor inmobiliario, contáctense con él. Y para mejorar, optimizar la gestión de su empresa, póngase ya mismo en manitos de Controller, que es una empresa que se creó y funciona para detectar las fallas, a veces graves y a veces peor, insidiosas, que hacen daño sin que se note mucho, para que su empresa, una vez examinada y una vez dada la receta para dejarla funcionando perfecto, entre el próximo año en las mejores condiciones, en una etapa que yo todavía creo y sigo insistiendo que va a ser una etapa de crecimiento, salvo ya que lleguen la hora los extraterrestres, ya córtenla. Pero si no ocurre nada extraordinario, va el país a salir del agujero económico, va a crecer, y los que estén en mejor posición en el partidor les va a ir mucho mejor que los otros, los que están marcando el paso, no están haciendo nada, puro quejarse. Arregle el sistema de gestión de su empresa right now. Póngase en contacto con Controller. Ahí están los fondos, los teléfonos, las direcciones, todas las cosas necesarias. Y dos últimas cosas, estimados amigos. Lavo Club, ya ustedes saben que tiene el mejor detergente, medioambientalmente muy amistoso, lava bien, no irrita la piel, se degrada. Bueno, los mismos químicos y fabricantes están presentando ahora un lavalosas muy bueno que viene en un envase de 3 litros, le va a durar muchísimo. Uno de estos envases es el envase con los 3 litros, bien concentrado. Otro es más concentrado aún, que usted lo puede diluir en 3 litros de agua, así que lo convierte en el doble. Y el tercero viene como gel, si usted es de estas personas súper, súper cuáticas que usan lavavajilla en vez de usar sus manos de verdad para lavar con la esponjita, como yo, como tú también, supongo. Si usa lavavajilla, no. Ten entonces esta variante con gel del lavalosa. Y no olviden el Lavo Club y los aromatizantes en 3 fragancias distintas. No olvide que el Lavo Club le trae todos estos productos y se los está cambiando sin que usted se mueva a su casa. Y finalmente, amigos, Miclimo, esta empresa chilena que ha ganado premios por sus sistemas para climatizar casas, oficinas y transformar la oficina en casa y la casa en oficina. Usted tiene el clima que quiere. Ahora en verano ya estamos teniendo calores bastante potentes. Uno a veces de repente no puede hacer, no tiene ánimo ni siquiera de leer. Con eso te digo todo. Para la gente que no tiene la climatización como yo la tengo, puedo hacer lo que quiero a la hora que quiero. Para que sepan. Así es que póngase en contacto con miclimo.com. Estimados amigos, es lo mejor que puede hacer. Elimine todos estos sistemas anticuados, obsoletos y hasta peligrosos de calefacción o refrigeración que quizás usted tenga. Y vuelvo con Nicole.
Quiero terminar el tema del coronavirus apuntando a las autoridades y sus discursos. Quizás en esto no va a estar de acuerdo conmigo, pero me voy a lanzar nomás. Leyendo hoy las críticas que se le hace a la gente, que va a los malls, etcétera. ¿Saben que yo creo que llevamos un año en que por primera vez veo a tanta autoridad, alcalde, ministro de salud, gobierno, etcétera, criticando lo que hace la gente, cómo lo hace, metiéndose en la vida privada de las personas. Hoy se critica porque van al mall a comprar Navidad, y también te quiero decir que el hecho de que no se cuente con los fines de semana para poder ir a comprar hace que la gente haga las cosas en menos tiempo y en menos días, y se producen más aglomeraciones. Bueno. Y yo lo viví desde otro punto de vista. Yo lo viví cuando regresé en el aeropuerto. Yo regresé en ese corto viaje que tuve de trabajo. No había nadie en el aeropuerto. Era un vuelo el que había llegado. Muy expedita la salida. No te topabas con nadie. Bastó que estuviera el Ministerio de Salud haciendo una fila para firmar las declaraciones de una manera muy poco eficiente. Estuve en una fila para una hora, pegada a las personas, solo provocada por la burocracia y la mala organización del MINSAL junto con la Seremi. Entonces, al final hay que revisar también cómo se hacen las políticas, porque si a ti te están obligando a realizar tus cosas y tus actividades y tus quehaceres y tus necesidades en esta semana que es corta, de lunes a jueves en la mañana nomás, no esperen que la gente nos aglomere. Entonces, revisemos un poco las medidas también, porque las personas van a seguir haciendo lo que tienen que hacer. Y no las tilden de tonta. Yo creo que ya es suficiente que sigan tildando a los ciudadanos de irresponsables, de tontos. ¿Saben qué? Estamos cansados, queremos hacer nuestras vidas y que nadie se meta. Eso por un lado. Y dos, leí algunos analistas de cómo las autoridades, no solamente en Chile, en el resto del mundo también, no han dado con el tono del relato que tienen que tener con el coronavirus. Y me acordé de esos analistas porque el ministro París, con la llegada de la vacuna, empezó a hablar de lucharemos en todos los lugares que haya que derrotar el virus, lucharemos. Y al tiro salieron varios que decían, bueno, esto es muy parecido al discurso de Churchill antes de anunciar,
lucharemos
cuando estaba
en
anunciando. Playas,
lucharemos en los cerros, lucharemos en las ciudades. ¡Y ay, nunca nos rendiremos! Sí, está bien.
El ministro París, imitando ese discurso, lo puso en la categoría de la vacuna, el coronavirus, y me hizo mucho sentido lo que hablaba la directora del Centro de Emociones de Berlín, que decía que uno de los grandes errores de las autoridades es haber tenido esta narrativa de guerra, que estaba en un principio destinada a tener a la gente detrás de los gobiernos, pero que al mismo tiempo no ayudó a que la gente entendiera bien de qué se trata un virus que no tiene intención, que no tiene objetivo, que no tiene estrategia, que en el fondo no está pensando como una persona, simplemente el virus es algo natural. Que no produce héroes, no produce mártires, produce lo que produce nomás. Entonces, ¿sabes? Me acuerdo del ministro París con este relato que sigue con el relato de guerra.
Bueno, este clima de semi que al borde de la histeria a veces es el resultado, y uno lo ve en todo orden de cosas, no solo con las pandemias, es el resultado de la proliferación de los medios de comunicación, la manera como la gente está conectada, todo se alaraquea. Yo nunca voy a olvidar una anécdota, porque yo creo en la frialdad, en la casi la indiferencia, casi la impasibilidad para tratar toda clase de asuntos y las cosas salen mejor. Mr. Leviton, I suppose, ese tipo de cosas. Me acuerdo una anécdota que contaba un comediante norteamericano ya fallecido que a mí me gustaba mucho, era un comediante verbal, Bob Hope. No sé si has oído hablar de él, ¿no? No, eres muy joven. Bueno, Bob Hope contaba que, ¿cuál es la diferencia entre los norteamericanos y los británicos? Que hablan la misma lengua, tienen la relación especial, pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, Bob Hope era, aparte de comediante, había actuado en muchas películas, era un hombre de Hollywood, un hombre del cine. Entonces decía, una vez estaba en uno de los estudios en Hollywood, la Paramount o cualquier otra, y se declaró un pequeño incendio en alguna parte, y llegó corriendo un asistente con los ojos desorbitados diciendo hay un incendio. Entonces inmediatamente empezaron a sonar las sirenas, llegó el famoso carro con la televisión que se meten en todo, llegaron los bomberos, llegaron varias instituciones, empezaron a gritar y a pelear quién es el que tenía la autoridad para hacerse cargo. Tú sabes, uno lo ve hasta en las seriales, aquí en el FBI, no, en la policía local, una gritadera, mucho ego, mucho ruido. Y luego dice, y ahora, contaba Bob Hope, una vez me tocó estar en los estudios Rank en Inglaterra. Esos eran los estudios que hacían estas películas de los vampiros con Christopher Lee, todo eso. Bueno, entonces pasó algo muy parecido. Estaba conversando con un ejecutivo y de pronto viene caminando un señor tranquilamente por el pasillo a paso de Polka y le dice, Mr. Robinson, parece que hay un fuego. Ah, le dijo, bueno, Pero no exageren, que alguien se haga cargo de eso. Ese es el estilo que funciona, no la gritadera, no la guerra mundial, pónganse el casco, la chaqueta antibala, héroes, mártires. No, las cosas, y te digo, este estilo así frío, a lo Bob Hope, a lo de los estudios Rank, se ha aplicado en algunos países que parece que culturalmente y hasta quizás hasta racialmente, étnicamente, son gente muy fría, muy, muy, aquí dirían sangre horchata, los países nórdicos. En los países nórdicos ha habido un poco de eso y no hay más muertos ni más cuestiones, todo lo contrario. Han tomado las cosas, bueno, que alguien se haga cargo, el fuego, que tiren un vaso whiskero con agua, pero no vengan a huevear aquí, digamos, no la araquíen, no exageren. Pero nosotros somos latinos, que no es una buena antecedente. Estamos metidos en los medios de comunicación, la gente todo el día mirando la pantallita. Entonces, esas lógicas semi-histéricas, por no llamarlas delirantes, por no llamarlas adolescentes, predominan. Y yo te encuentro razón en lo de la aglomeración, a propósito. No, tú creías que te iba a decir que la gente tiene que... No, yo creo que la gente está hasta las pelotas. O sea, por supuesto que hay algunos monstruos que no voy a identificar, que les importa un huevo no moverse. Pero yo entiendo que la mayor, enorme mayoría de los géneros humanos somos entidades sociables. O sea, los seres humanos, ustedes son sociables y necesitan juntarse con los demás y sobre todo hacer compras y ya están hasta las pelotas. Y yo no seré quien lance la primera piedra, Nicole. Por supuesto que se va a enfermar más gente, pero eso es normal también, que de repente hayan pequeños pics dentro de ciertos límites acotados, porque tampoco es la guerra mundial. Tampoco no. De un día para otro, porque se reunieron en los supermercados, cayeron muertos, digamos, como mosca en el suelo la gente. Van a haber más contagiados, sí, ¿y qué? Ya, y van a haber unos cuantos enfermos más, y quizás incluso hayan unos cuantos muertos más, como hay unos cuantos muertos más por la congestión vehicular también, si es por eso. No, perdonen que sea tan... A usted le voy a parecer muy cínico, pero o muy frío, un verdadero pescado, como decía mi mamá, el Jurel Villegas. Pero es verdad, Nicole, yo estoy contigo en esto.
Mira, se producen cuellos de botella al final, porque la gente trata de hacer su vida normal en el poco tiempo que la autoridad le permite, eso por un lado. Y dos, fíjate que leía las mismas cifras que dio el ministro París el fin de semana, que a diferencia de lo que ocurría en invierno, tú sabes que solamente el 2.5% de las personas que se enferman hoy del COVID caen en hospitales. No necesariamente en UTI, sino que puede ser una fiebre alta.
El 2.5% muere el 2.8%. Así que saca cuál es el 2.5% o el 2.8%. Estamos hablando de 10 milésimos de porcentaje. Sí, esa es la realidad matemática.
La realidad, entonces... Creo que ya casi a un año de esta pandemia, revisar un poco las políticas y con menos miedo también, porque acá los alcaldes siguen en la misma, pidiendo cierre, puro miedo nomás.
Bueno, pero ¿qué otra cosa van a decir los alcaldes? Tienen que decir algo y no van a decir, oiga, abran todo. Algunos quizás. Mira, si esto es irracional, cuando empiece a aplicarse masivamente la vacuna, vamos a ver la irracionalidad del otro signo. Porque ahí... La gente va a pensar que está todo resuelto, aunque en realidad tampoco va a estar tan todo resuelto así como así, pero se va a generar un cambio de 180 grados del espíritu, de la atmósfera, y vas a ver tú cómo va a cambiar la cosa. Así es que el próximo año se va a terminar esta dictadura sanitaria que te tiene a ti con la vena así sobresaltada. Oye, estamos llegando al final del programa. No sé si tienes algo más que quieras decir ahora.
Solamente alcanzo a dar dos anécdotas, quizás que son entretenidas políticas para poder comentarlas o quizás después en otro programa la profundizamos. Tú sabes que a la alcaldía de París, en este famoso tema que tú lo has hablado, pero que quizás le podemos dar una vuelta también, con respecto a las identidades y a algunos le llaman el neomarxismo, que al final... los individuos no son definidos por su pertenencia a un grupo, sino si, o sea, son definidos por su pertenencia a un grupo y no por su individualidad, etcétera. Bueno, resulta que a la alcaldesa de París le pasaron una multa de $110,000 porque resulta que tenía más mujeres contratadas de lo que dice la norma. Y la alcaldesa de París, que es socialista, esto en el marco de la norma de paridad de género, dice que a ella le complace la multa y le complace haber pasado a llevar la ley de cuotas porque ella va a tener mujeres en la alcaldía. Pero mira hasta el extremo que llegan a estas políticas en el fondo.
Sí, pues es una estupidez. A mí no me importaría si en la alcaldía de París o en la alcaldía de Pichilemu son todas mujeres o todos hombres, con tal de que sean buenos nomás. Si eso es lo que interesa. El género es indiferente para esta cuestión. Pero estamos en tiempos así, lamentablemente. ¿Qué le vamos a hacer? Ya van a pasar como pasan estos temporales hormonales. Que, bueno, en fin, dejémoslo ahí nomás. No voy a hacer que meta las patas y me vengan a colgar después acá de un farol. Dejémoslo ahí nomás.
Muy alto porque
a propósito, alguien me preguntó qué pasaba con las mujeres y el ajedrez, por qué hay tan pocas mujeres, tratando quizás que yo pise el palito y diga alguna lesera, pero no. La razón que hay pocas mujeres es que hay pocas mujeres que se han dedicado a eso. No les gusta perder tiempo en lecer a las mujeres, quizás, probablemente. Es un tema de masa crítica. Si usted tiene 100 hombres, voy a poner otro número. Si usted tiene 10.000 hombres que se dedican profesionalmente al ajedrez y tiene solo 100 mujeres, es evidente que van a haber una enorme mayoría de grandes maestros hombres y muy pocas mujeres, por una cuestión de masa, de estadística, es matemática, no tiene que ver con los sexos. Y desde luego hay varias grandes maestras. Hay una que la conozco, Judith Polgar, que es húngara, una bestia en el tablero. Pero es un tema de masas críticas, no es un tema de los hombres o las mujeres. Esas son tonterías. Y bueno, terminamos el programa de hoy día.
El último dato que tenía político para cerrar, pero porque me pareció también entretenido para nuestros auditores, podríamos poner otro capítulo de Profundizando la Democracia, porque hoy en la tarde Putin firmó una ley que le entrega inmunidad vitalicia a todos los expresidentes de Rusia.
Estaría, se los dejo como dato. ¿Estaría pensando en los demás o en él? Oye, ¿en qué crees tú que estaba pensando?
Ya no queda el otro expresidente.
Capaz que estaba pensando en él, en una de esas. Bueno, fue un placer. Espero que te vaya bien mañana en tus asuntos. Yo sé que te va a ir bien. Y nos estamos viendo entonces la próxima semana, estimados amigos, con Nicole y conmigo. Bueno, mañana simplemente. Mañana.
Déjame desearles una feliz Navidad a todos nuestros auditores. Paciencia con nuestra autoridad. Ya estamos terminando esto de que nos tilden a todos.
Me contaron que tu marido se va a disfrazar de viejo pascuero, ¿verdad?
No sé, puede ser.
No puede ser. Ya, listo. Chao.
No tengo chimenea. ¿Por dónde entra? No sé.
No cabe, pues se queda atascado ahí.